7:06 a.m. Estamos iniciando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Por ahí el auditorio a través de la cuenta de WhatsApp preguntaba qué pasaba sobre tutelar.
Sí, el punto específico es Mariano Otero y Periférico, lo confirma nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Se registró esta madrugada o esta mañana, ya hace unos minutos, un accidente lamentable. Un vehículo de carga embistió a una camioneta tipo van. Fallece el conductor de la camioneta van, el conductor de la misma, y está en este momento la vialidad bloqueada. Es Periférico y Mariano Otero. Repetimos, un choque con una persona muerta, este accidente vial ahí en el municipio de Zapopan.
Bien, María Torre, nos quedamos pendiente con su mensaje. Dice, no entiendo las declaraciones de la mujer de Pueblo Quieto que fue entrevistada por Notisistema, porque en realidad son paracaidistas. Ellos se apropiaron del lugar, ellos se invadieron, es lo que dice María Torres. Felipe Sarmiento, de Tepic, te quiere felicitar, Víctor, porque ayer, escuchando Teléfono Público, le diste una buena atención a la señora que tiene problemas con el riñón. Así es de que te felicita, reconoce tu trabajo por tu trato y actitud hacia la gente.
Gracias, le invito a que nos escuche esta mañana a las 11 porque quedó pendiente. Fíjate que la señora fue engañada.
Sí.
Tiene un hijo con un problema renal y encontró en internet a una persona que supuestamente le iba a donar el riñón. Lo extraño es, yo dije, bueno, lo estafaron por redes sociales. No, el sujeto vino de Tabasco para acá, se hizo el protocolo, estuvo sujeto a las revisiones, se pagaron todos los procesos, tenía el dinero preparado para continuar con la operación, iba a ser, digamos, una donación entre particulares, pero terminó por escapar con el dinero. Entonces, me suena que es una nueva modalidad en donde se están aprovechando de las personas, pero se ganó su confianza, estuvo en su casa. Es decir, el caso es complejo, por tiempo no lo pudimos abordar al 100%, pero me quedan muchas dudas entre estas. ¿Cómo logran evadir el protocolo de Senatra?
Que es como un año.
Sí.
O sea, es un año de, si vas a ser donador y vas a recibir además también la otra persona, el riñón, por ejemplo, es un protocolo exhaustivo de un año.
Así es.
¿Pero se puede negociar la venta de un órgano?
Ese es el punto, que además la señora, no sé si en su nerviosismo me dijo, nos iban a atender en el civil y no, hay cosas que no me cuadran, por eso le dije, a ver, vamos a detenernos aquí porque aparte no hay tiempo, mañana me explica cómo está el problema, pero sí necesitamos que la gente escuche, porque si eso está ocurriendo en el país y hay personas que están estafando así a otros, pues bueno, desde el primer riesgo es que violes la ley violentando el protocolo de donación. El segundo es que te expongas tu integridad al recibir una persona ajena en tu casa. Y el tercero es que te roben, que es lo que va a suceder, te roben y te engañen. Así que, pues es el caso al que hace referencia a la persona y hoy esperamos concluir la historia para tener la certeza de toda la información.
¿Y con cuánto la fraudeó?
Pues para empezar, el avión, el hospedaje y 135,000 pesos. Fue lo que se llevó después de la vivienda. Entonces, te digo, fueron prácticamente 4 minutos, 3 minutos los que hablamos, pero este tema necesita y amerita una revisión exhaustiva para que más personas no se dejen engañar.
Bien, pues gracias por acompañarnos, tenemos mucha participación, así es de que enseguida damos curso a las llamadas del auditorio y a los mensajes que llegan a través de WhatsApp. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Bien, estamos tratando de hacer el enlace al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para que usted tenga de primera mano el pronóstico del tiempo. Ya tenemos prácticamente a Julio en línea, así que lo escuchamos. Es el reporte puntual de este martes 17 de febrero de 2026. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor, auditorio, muy buenos días esta mañana del 17 de febrero. Les comento las condiciones que tenemos para este día. En el contexto nacional, semana anterior, hablamos sobre un sistema anticiclónico que estaría propiciando gran parte de ambiente cálido en el territorio nacional y esta semana también se estará tocando este tema, ya que de manera general en gran parte de nuestro país la probabilidad de lluvia será baja debido a que tendremos cielo mayormente despejado. Con ello se favorece alta radiación solar en superficie y alza en las temperaturas diurnas, salvo la porción noroeste, donde la dinámica de un nuevo sistema frontal, acompañado con la corriente en chorro, estarán favoreciendo para que en aquella región se presente lluvia. Pero el resto del país, como ya lo hice mención, tendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido. Jalisco no es la excepción, ya que para este día se espera también que tengamos muy pocas nubes dispersas, Con ello, el ambiente será cálido en horas diurnas, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar, mantenerse hidratado y, de ser posible, evitar cualquier actividad física directamente bajo los rayos del sol entre 12 del día a 4 de la tarde, ya que la temperatura máxima para este día y de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara estaría oscilando sobre los 30 a 32 grados, condiciones similares para el resto del estado, claro que un poco más cálido en la porción costera. Mientras que para el día de mañana al amanecer, en algunas localidades de lo que es Altos Norte, Altos Sur y Norte del estado, continuarán todavía con temperaturas bajas por la mañana. El resto del territorio, especialmente hacia el centro de Jalisco, la mínima estará oscilando sobre los 9 hasta los 15 grados. En área metropolitana de Guadalajara, esperamos los valores se mantengan sobre los 12 a 15 grados, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido al amanecer. Son las condiciones que tenemos para este día.
Julio, te agradecemos la información. Muy buenos días.
Igual para usted, buen día. Saludos.
Excelente martes a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos. Bienvenida a su participación. Le reiteramos la invitación para que esté atento a la entrevista de las 8:30. Estaremos hablando del operativo que implementarán autoridades sanitarias durante esta cuaresma. La cuaresma que comienza mañana con el miércoles de ceniza. Así es de que 8:30 es la entrevista con Coprisjal.
Bien, vamos ahora con Gustavo Cárdenas a escuchar el reporte en materia de seguridad y, bueno, por supuesto, la actualización de lo que ocurría en Mariano Otero y Periférico. Te escuchamos, Gustavo, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles. Y lamentablemente, sí, en este momento hay un cierre parcial sobre Avenida Mariano Otero y la calle Floresta en Zapopan, en donde, pues lamentablemente, el conductor de una camioneta, de una vagoneta, murió en medio de un accidente, fue embestido por un tráiler. Está retenido en este momento el conductor de este tráiler, señalando, y esto es importante, señala el conductor del tráiler que fue la vagoneta a la que le cierra el paso. Él está circulando sobre el periférico y esta persona, al salir de la calle Floresta, al tratar de incorporarse a Mariano Otero en medio del tráfico vehicular, en medio de este ajetreo matutino de martes, en medio de que él quería ganarle el paso al tráiler, no alcanza a acelerar lo suficiente. El tráiler lo impacta prácticamente de lleno en la zona del conductor y esto lleva a la muerte de la persona. Las investigaciones están ahí. Insisto, es Avenida Mariano Otero y la calle Floresta, en donde pues está prácticamente cerrado Avenida Periférico, antes de llegar al cruce con Mariano Otero, la zona del Tutelar, en donde está paralizada esa zona del Periférico y Mariano Otero. Hay que manejar con muchísima precaución. En este momento están los bomberos de Zapopan todavía trabajando, laborando. Este conductor de la vagoneta, de la camioneta, quedó atrapado. Es una persona que quedó prensada y sin vida. Es decir, primero tendrán que llegar los servicios forenses, tomar todas las pruebas necesarias, hacer comenzar con los peritajes para luego retirar el cuerpo y luego retirar las unidades. Es decir, eso podría llevar pues todavía un par de horas, lo que va a complicar la circulación sobre Avenida Periférico y ahí justamente es Mariano Otero. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Sin embargo, efectivamente el día de ayer, bueno, pues hubo muchísimas cosas. Hace rato tuvimos el reporte de Pueblo Quieto y apenas ayer por la tarde-noche también hubo un tema. ¿Qué ocurrió? Pues al 911 llegó el reporte de dos personas lesionadas en el cruce de las calles Noche y Lluvia. Esto es la colonia Jardines del Bosque, es prácticamente Pueblo Quieto. Según los testimonios de los vecinos de la zona mejor conocida como Pueblo Quieto, cuando se estaba llevando a cabo un velorio ahí de los vecinos, pues se presentó un ataque directo, dejó a dos hombres lesionados por arma de fuego. Uno de ellos fue llevado a la clínica 89, que está prácticamente ahí a la vuelta, es Avenida Chapultepec Sur y Avenida Washington, en donde tenía un impacto en la garganta. Otro más recibió un rozón de bala sobre uno de los pies, fue trasladado por sus propios medios a un puesto de socorros. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió la carpeta de investigación sobre lo que ocurrió durante la madrugada ahí en Pueblo Quieto. Pero no fue todo, eran cerca de las 10:30 de la noche. También, mediante un reporte del 911, los elementos de la Policía Municipal, tanto de Tlaquepaque como de Guadalajara, fueron llamados a la zona de La Mezquitera, esta famosa y colonia muy popular allá en lo alto del Cerro del Cuatro, en la zona de Tlaquepaque. Apenas a unos pasos es la frontera entre Guadalajara y Tlaquepaque. Bueno, el reporte refería que sobre esta calle insisto, allí en la mezquitera, había un hombre recostado y convaleciente. Parece que había sido atacado. Fueron los paramédicos de la Cruz Roja quienes intentaron revivirlo. Lamentablemente había perdido demasiada sangre. Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, el hombre había muerto. La causa de muerte, un impacto de arma corta en la zona de la cabeza. Según los vecinos, había sido otro hombre sobre un vehículo amarillo el que realizó las detonaciones. El masculino de aproximadamente 37 años de edad, pues pereció en esta zona. Aún se espera la identificación. De ahí nos vamos a la medianoche, justo a las 12 de la madrugada, vecinos de la colonia El Fortín en Zapopan llamaron al número de emergencias. Se estaba pidiendo el apoyo de la policía municipal justo en el cruce de la Guardia Nacional en la calle Zafiro, porque se trató de un hombre también tirado sobre la banqueta con huellas de violencia. Cuando llegaron los policías, encontraron a este hombre con múltiples lesiones y lamentablemente sin vida. Pese a que en un inicio se hablaba de que las lesiones habrían sido realizadas a golpes, es decir, habría muerto una golpiza, las huellas de llantas marcadas sobre sus piernas demostraron que lo que acabó su vida probablemente fue que lo atropellaron. Hasta el punto llegaron, insisto, las patrullas de tres niveles de gobierno, incluso llegó la Guardia Nacional, personal del Instituto de Ciencias Forenses para recoger el cuerpo, las pistas, movilizarlo a la morgue metropolitana, encontrar, identificar las causas reales del fallecimiento y en espera también de que sea identificado. De ahí nos vamos a la 1:30 de la mañana ya de este martes. Dos hombres que estaban a punto de tomar un camión para salir de la central camionera ahí sobre Avenida Vallarta, es la central camionera poniente al cruce de Avenida Aviación, pues al ser revisados por elementos de seguridad privada, detectaron olores extraños sobre su equipaje. Fueron retenidos, pidieron el apoyo a la policía municipal de Zapopan, al escuadrón canino. Se trató y se confirmó que llevaban marihuana entre sus pertenencias. 18 kilos de marihuana querían transportar vía camión estos dos sujetos. Fueron divididas, o los 18 kilos estaban divididos en tres maletas. Los dos hombres quedaron retenidos. Tras este descubrimiento, el decomiso y el aseguramiento de las maletas, pues claro que todo fue puesto a disposición del Ministerio Público. Uno de los hombres, aproximadamente 30 años, pues quedó también retenido. Es la información que les tengo. Dos hombres detenidos por portación de 18 kilos de marihuana en la central camionera de Zapopan. Dos hombres muertos, uno en Zapopan, uno en Tlaquepaque. Dos hombres lesionados, uno de gravedad allá en Pueblo Quieto, en Guadalajara. Y lo que está ocurriendo en este momento sobre Avenida Mariano Otero, que tiene paralizada esa zona del Tutelar hacia la zona de Mariano Otero. Un hombre que murió luego de ser embestido por un tráiler. Se quería, o al menos eso indican las huellas de lo ocurrido, se quería incorporar al periférico hacia esa zona y el tráiler no lo ve, no hace freno, no se alcanza a parar y lo embiste y lamentablemente el conductor de 52 años muere ahí en la zona. Es el reporte que les tengo.
Un corte de circulación fatal, Gustavo, y bueno, lamentablemente también afectaciones en este momento a la vialidad. Por supuesto, lo más importante, la pérdida de la vida que se está confirmando en este accidente. Para las personas que van a transitar por ese lugar, tómenlo en cuenta, de preferencia evitar el crucero de Mariano Otero y Periférico debido al accidente que nos ya daba cuenta Gustavo Cárdenas. Bien, vamos a... Sí, adelante, Gustavo.
Ah, estaremos atentos. Sí, yo pienso que eso va por un par de horas más, todavía, jefe Víctor. El tema de ciencias forenses, el tema de levantamiento del cuerpo y además el retiro de tanto de la camioneta que prácticamente pues quedó destrozada del lado del conductor y el tráiler que queda ahí también como pues parte de esta investigación por parte del Ministerio Público, seguramente serán todavía un par de horas de afectación.
Bien, pues todavía mucho. Gracias, Gustavo.
Gracias, muy buenos días.
Marc Hernández en la otra línea telefónica. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días nuevamente para ustedes y para toda la audiencia. El día de ayer desde temprano les platicábamos sobre la protesta que se llevó a cabo el pasado sábado por parte de Morena y Aliados, donde presentaron su plan alternativo de movilidad. El día de ayer, como respuesta, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, mencionó pues su pronunciamiento, digámoslo así, sobre este plan, destacando o señalando sobre todo que pues podrían analizar algunos de los puntos que fueron presentados en este plan alternativo de movilidad, aunque pues mencionó el desacuerdo con varias de sus propuestas. Por ejemplo, una de ellas es la aplicación, la plataforma que proponen respecto al tema del monitoreo del sistema de transporte público, de las rutas, de la saturación, cómo se encuentra y demás, la cual pues incluso ya ha sido retomada por parte de autoridades estatales, incluso diputadas locales, que el día de hoy estarán presentándola. Pero el gobernador menciona algunos puntos como el tema de la estatización del servicio o establecer una tarifa universal de forma fija. Así que, pues si les parece, escuchemos mejor lo que dijo el mandatario sobre este tema.
Se me hace interesante la plataforma, la app que ellos proponen, es algo en lo cual nosotros ya venimos trabajando. Pero les voy a decir dónde no estoy de acuerdo. Uno, en la estatización del servicio de transporte público. Ya conocemos esa historia, ¿no? Incrementar la tarifa del transporte público a 11 pesos, incluyendo a los estudiantes. Yo no estoy de acuerdo en una tarifa única de 11 pesos.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sobre este tema, mencionando que, pues, ya lo que escuchábamos, parte de lo que escuchábamos, el tema de que no está de acuerdo con la situación de establecer una tarifa fija, señalando que, pues, el tema de los estudiantes, al menos, se mantendrá en 5 pesos y no 11 pesos, según lo que mencionaba el día de ayer. Otra de las críticas que ya escuchábamos que hacía es el tema de la estatización del servicio de transporte. Mencionaba ese tema de que ya se conoce la historia respecto a cuando algún servicio que es otorgado justamente por la iniciativa privada y que pasa al Estado, pues no tiene buenos antecedentes. El gobernador refería el caso de Petróleos Mexicanos de Pemex, con los desfalcos que ha tenido a lo largo de los últimos años, las pérdidas y demás, y pues mencionando que no está de acuerdo con este punto. Sin embargo, pues hay que ser claros, el tema del servicio de transporte público pues es otra situación, ¿no? Y también se le cuestionaba al mandatario sobre si este subsidio, recordemos que aplicará únicamente con la tarjeta única naranja a partir del 1 de abril, pues está condicionado, ¿no? Y el mandatario pues no mencionaba sobre si sí o si no está condicionado, únicamente se limitaba a responder y comparándolo con el caso de la credencialización de los servicios de salud federales, y así que pues esta fue su respuesta, ¿no? Aunque hay que ser claros, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra, así como suena quizás, debido pues a esta situación. Y finalmente, pues al final de cuentas, insistir que este plan pues fue presentado por parte de Morena y pues hubo un pronunciamiento también el día de ayer, brevemente les comento, ya que pues mencionaban que socializarán este plan alternativo de movilidad en los municipios del estado, principalmente pues en los metropolitanos, donde pues se concentra sobre todo la cantidad de usuarios del transporte público. Y la propuesta, reiteran, será entregada al Congreso de Jalisco con el objetivo de que se analicen los planteamientos y posibles modificaciones al esquema actual del transporte público. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte sobre el tema.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc. Por cierto, que hoy a las 11 hay otra rueda de prensa en la que diputadas de MC hablarán de el uso de GPS en las unidades de transporte público, ¿no?
Justamente es correcto como lo mencionas. Y también, como bien dices, habrá que esperar, y lo que les comentaba hace unos momentos, lo que pueda salir el día de hoy de esta rueda de prensa de Movimiento Ciudadano sobre el tema de esta nueva aplicación. Porque recordemos, y ayer les mencionaba el tema de esta polémica que surgió en redes sociales a raíz de que solamente el sistema de monitoreo de las rutas del transporte público pues es conocido por personal de la Secretaría de Transporte y no está abierto a la población en general, así que habrá que esperar cómo funciona esta nueva aplicación, ¿no?
Bien, pues estamos al pendiente, Marc, esperamos la información en cuanto se dé en el Congreso del Estado y gracias por el reporte.
Igualmente, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
Vamos a la información deportiva, aquí está ya Manuel Trujillo Soriano. Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó hoy en el lugar 25, la etapa número 2 del UAE Tour 2026, a 42 segundos detrás del nuevo líder en una prueba contrarreloj individual que se disputó hoy en la isla de Al Judayirat y que ganó el belga Remco Evenepoel. Este resultado lleva a Isaac del Toro, al torito mexicano, al puesto número 10 de la clasificación general, en una jornada que reacomodó la pelea por el liderato, y el cual está ahora en manos del belga Remco Evenepoel. Hay que recordar que ayer había ganado Isaac del Toro, obviamente salía como líder a esta segunda etapa y pues termina en el lugar 25 y esto lo lleva hasta el sitio 10 de la general. El juego de estrellas del básquetbol de la NBA que se celebró el fin de semana en casa de los Clippers de Los Ángeles en un nuevo formato en el que se enfrentaron las estrellas de Estados Unidos contra jugadores del resto del mundo fue el más visto desde el 2011. Esto lo informó la NBA en un comunicado. Según reporte, un promedio de 8.8 millones de espectadores siguieron la transmisión del juego a través de la televisión. Los Charros de Jalisco le renovaron contrato al manager Benjamín Gil para que continúe al frente de la novena jalisciense, informó el presidente ejecutivo Íñigo González, quien explicó que el acuerdo garantiza la permanencia del matador al frente del equipo, al menos durante las temporadas 2026 de la Liga Mexicana, 2026-2027 de la Liga del Pacífico. De manera paralela a su compromiso con los Charros, Benjamín Gil asumirá el reto de dirigir a la selección mexicana de béisbol en el próximo Clásico Mundial, a partir del 5 de marzo en Estados Unidos. Y cabe recordar aquí que en la edición 2023, Benjamín Gil consiguió un histórico tercer lugar dirigiendo a la selección mexicana, obviamente para nuestro país, en esa competencia que es el Clásico Mundial. De cualquier forma, los Charros pues están informando que ya aseguraron la permanencia de El Matador para que siga al frente de los Caporales. Con una gran reacción en el segundo tiempo, Chivas Femenil remontó el marcador para vencer al Atlas por 4-2 anoche y ganó el clásico tapatío, luego de sobreponerse una desventaja de 2 anotaciones en el cierre de la fecha 9. El entrenador Antonio Contreras dijo que su equipo ya se contagió del buen momento por el que atraviesa el cuadro varonil, y aquí lo escuchamos.
Que creo que si hoy ganas 1-0 o 2-1, te llevas 3 puntos y la afición no sale como ha salido. Entonces yo creo que las cosas pasan por algo, y el hecho de que hoy se haya ganado de una manera como la que se ha ganado, creo que también ayuda a engancharnos, ¿no? Aquí estamos hablando del fútbol femenino, pero hay una parte que es el profe Milito y el masculino con Mier, con Manso y con el resto, que están colocando a Chivas donde Chivas antes no estaba, y que creo que eso da vida al femenino, a las fuerzas básicas y a los que estamos un poquito por abajo.
Las rojinegras tomaron ventaja con gol en el primer minuto de juego de Brenda Serén y lo incrementaron al 28 con tanto de San Juana Muñoz. En el complemento cambiaron las cosas y pese a que Chivas falló un penal, el equipo rojiblanco remontó con doblete de Yasmín Cázares más tantos de Adriana Iturbide y Gabriela Valenzuela. Vaya reacción de las Chivas para conseguir este importantísimo triunfo y por goleada cuando estuvieron abajo en el marcador por 2-0. En otros partidos celebrados ayer en el cierre de la fecha 9 de la Liga Femenil, pues también tenemos la goliza de León que le propinó 6-0 al Puebla. San Luis venció 4-1 al Querétaro, Toluca empató un gol con Pachuca, mientras que Mazatlán y Tigres igualaron a 0. Tras celebrar 9 fechas de la Liga Femenil, Monterrey es líder con 23 puntos, seguido por el Guadalajara con 22 y América está en el tercer sitio con 21 unidades. En el fútbol internacional, el Barcelona sufrió una dolorosa derrota al caer ayer 2-1 en su visita al Girona en el cierre de la fecha 24 de la Liga de España, y con lo cual se queda en 58 puntos. De esta manera, se dio el liderato general al Real Madrid, que tiene 60 unidades. En menos de una semana, el equipo culé comprometió su permanencia en la Copa del Rey tras haber perdido el juego de ida por 4-0 ante el Atlético de Madrid, y también dejó escapar ya el liderato de la Liga. Inician hoy los partidos de ida de los playoffs de la fase de eliminación de la Champions League, en la que los equipos involucrados buscan clasificar a los octavos de final. Entre los duelos programados destacan la visita del Real Madrid al Benfica, Borussia Dortmund contra el Atalanta y Mónaco frente al Paris Saint-Germain. Y estos son los deportes que tenemos esta mañana y seguimos a la espera de que alguna autoridad de Zapopan diga, explique qué pasó el domingo pasado. Pues ya sabemos, un fallecido de por medio, pero hasta este momento ninguna autoridad de Zapopan ha tomado la responsabilidad ni ha dado la cara. El director de la vía recreativa en el tramo de Zapopan nos comentaba que la gente de prensa nos envía con otras personas, y total que hasta este momento nadie, absolutamente nadie, ha dado la cara de este lamentable accidente y sobre todo de lo que sigue o qué medidas se van a tomar. Estamos al pendiente y a ver si pues el día de hoy ya hay algo al respecto. Sí, gracias.
Esperemos, Manuel, que la estrategia no sea la de la política, la de guardar silencio, dejar que las cosas se diluyan y pasen, y que haya una autoridad responsable que por lo menos ofrezca mejorar las condiciones de seguridad en la vía, garantizar incluso la protección de los prestadores de servicio social. Usted que nos está escuchando seguramente tiene hijos en preparatoria o más bien en licenciatura que están prestando servicio social, y bueno, están en riesgo si esto no se corrige. Y es lamentable que la autoridad municipal simple y sencillamente se quede callada.
Increíble, ¿eh? Sí. Pero pues ahí está. Los hechos también ahí están, entonces pues vamos a ver qué ocurre. Pero a final de cuentas, hasta este momento, ninguna autoridad de Zapopan ha dado la cara sobre esta situación.
Bien, gracias, Manuel.
Muy buenos días.
Manuel Trujillo Soriano, vamos a la pausa. Vamos a enlazarnos enseguida al comentario con el doctor Javier Hurtado. Antes de reiterar, decirle usted si nos ayuda con lo siguiente. Anoche al filo de las 9, cerca de Plaza México, se extravió una cartera de color negro a nombre de María Magdalena Ramos Chávez, con documentos como la INE, licencias, tarjetas bancarias y cerca de 4,000 pesos. Dice la persona que se queden con el dinero, pero le urgen sus documentos. Quien pueda, comuníquese. Quien los encontró y los tenga, al 3327-41-3229. O bien que dejen la cartera negra en instalaciones de Notisistema y ella se los va a agradecer. Así que, si le pueden ayudar, adelante. Pero si usted es honesto, que confiamos que así sea, pues devuélvala con todo el dinero para que la persona recupere sus pertenencias.
Bien, nos vamos al comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos al comentario. Saludamos al doctor Javier Hurtado, politólogo de la Universidad de Guadalajara. Mucha materia cada semana siempre, mi querido doctor. Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y toda la audiencia. Ironías de la vida. ¿Quién iba a decir que Marx Arriaga, el polémico director de materiales educativos de la SEP, iba a caer en lo que Carlos Marx, el autor del que en su honor le pusieron como nombre su apellido, al describir la situación de Francia bajo el gobierno de Luis Bonaparte, quien quería imitar a su tío Napoleón Bonaparte, dijera que la historia se repite dos veces, primero como tragedia, después como farsa? A efectos de un mejor entendimiento y simplificando esta fase, ha trascendido con el conocido totegma. La historia, cuando se repite como caricatura. Y en efecto, el defenestrado funcionario de la SEP, que se niega a salirse de sus oficinas diciendo que no se aferra al puesto, sino a los principios, no es sino más que una farsa o caricatura del filósofo alemán. Sin embargo, lo que hoy en día sucede en nuestro país sí que es una historia que se repite como tragedia. Dados la estrategia y esfuerzos que el jefe político de Marx, Arriaga, realiza para imitar a Plutarco Elías Calles y convertirse en el nuevo jefe máximo de nuestra nación. ¿Existe coincidencia entre ambos expresidentes de la importancia de que la educación reviste para sus planes? Justamente aquí en Guadalajara, en el balcón de su palacio de gobierno, el jefe máximo de la revolución, acompañado del presidente electo Lázaro Cárdenas y del entonces gobernador Sebastián Allende, un 20 de julio de 1934, dio el famoso grito de Guadalajara, en el que sentenció: es necesario que entremos al nuevo periodo de la revolución, que yo llamo el periodo revolucionario psicológico. Debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa trinchera, donde está la clerecía, donde están los conservadores, hoy dirían los neoliberales, me refiero a la escuela. Así dijo el general Calles aquí en Guadalajara el 20 de julio de 1934. Y ni tardos ni perezosos, los diputados afectos a él en el Congreso de la Unión al siguiente día presentaron la iniciativa de reforma del artículo 3 constitucional para que se pusiera ahí la educación socialista. En los mismos términos, el líder político, el Max Arriaga, en apoyo a su líder político, ha denunciado que se quiere terminar con el obrerismo en la nueva escuela mexicana, negándose a que se hiciera modificación a alguno de los libros del texto. El caso es de Marx Arriaga es lo más visible y patético de un soterrado y posible enfrentamiento entre la presidenta de la República en funciones y su antecesor. Entonces, y siguiendo a Marx, el filósofo alemán, no al creador como Farr, no al creador de los libros de texto, la historia se repite como tragedia o como farsa. Debemos preguntarnos si el líder de la 4T es el nuevo jefe máximo de México, si la presidenta en funciones representa a los tres presidentes del maximato o a Lázaro Cárdenas, y que en realidad estamos viviendo la tragedia o la farsa de un nuevo maximato. Empecemos por lo último. Considero que sí existen elementos que permiten encontrar indicadores que hacen suponer que muchos de los miembros de la actual élite gobernante siguen indicaciones o tratan de quedar bien con López Obrador y no con Sheinbaum Pardo, reproduciéndose la situación de lo que se vivía entre 1928 y 1936 y que la sabiduría popular resumía con la frase: aquí vive el presidente, señalando el castillo de Chapultepec, por ahí, porque ahí vivían, pero decían, pero el que manda vive enfrente, apuntando hacia las residencias que el perverso de Plutarco Elías Calles se había mandado construir, una en la colonia Condesa y otra en la Anzures, para estar ahí a un lado del castillo de Chapultepec. Como demostrativo de lo anterior, está la respuesta que recientemente Adán Augusto López dio a una reportera que le preguntó si la renuncia a la coordinación de los senadores de Morena la había hablado con la presidenta, y respondió: yo hablé con quien tenía que hablar. Casualmente, el mismo día, la presidenta realiza un regaño a los diputados de Baja California y les exige que quiera territorio. Casualmente, casi al unísono, Adán Augusto dijo, para justificar su salida de la coordinación de los senadores, que iba a dedicarse a hacer trabajo electoral en territorio dentro de la cuarta circunscripción electoral. Qué casualidad que el mismo día, tanto la presidenta como Adán Augusto, casi a la misma hora, hablan de territorio. Qué casualidad. Por otro lado, es difícil asegurar si Sheinbaum va a ser un Pascual Ortiz Rubio o un Lázaro Cárdenas, porque aún falta tiempo para que concluya su mandato y ver qué es lo que puede hacer para recuperar el poder político de decisión para la institución presidencial. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que Lázaro Cárdenas, a los 16 meses y 10 días de haber asumido la presidencia, ya les había pedido la renuncia a todos sus secretarios del gabinete, incluido el hijo de Plutarco Elías Calles, que se llamaba Rodolfo Elías Calles. Había designado en la presidencia de su partido a Portes Gil, que le era leal a él y no a Calles. Había desaforado 5 senadores leales a Calles y se había hecho del control de los diputados y senadores de su partido en el Congreso de la Unión. Había cambiado jefes de zonas militares, había destituido 4 gobernadores callistas y el 10 de abril de 1936, como les digo, 16 meses y 10 días después de haber asumido la presidencia, mandó militares a sacar de su casa al general Calles y subirlo a un avión junto con otros 3 secuaces para expulsarlo del país y enviarlo a los Estados Unidos. Hoy, casualmente, la presidenta Sheinbaum cumple también 16 meses, pero a diferencia de 10 días, son hoy 16 meses y 17 días en el cargo, y no ha podido sacar de sus oficinas a un funcionario de tercer nivel que se rebeló contra su gobierno. Por eso Carlos Marx decía que la historia, cuando se repite como tragedia o como farsa. Es mi comentario, yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, doctor Javier Hurtado, muchísimas gracias por su colaboración este martes. Le deseamos una excelente semana y le esperamos en la próxima.
Igualmente, muy buen día tengan todos ustedes.
Saludos. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, lo que sigue, los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? ¿Listos para escucharte? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que las autoridades de Austria presentaron cargos oficialmente por terrorismo contra este joven de 21 años que presuntamente planeaba un ataque durante uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena, que estaban programados para agosto del 2024. De acuerdo con la fiscalía, el acusado declaró lealtad al grupo Estado Islámico, compartió propaganda en línea, buscó fabricar un explosivo y también intentó comprar armas de forma ilegal fuera del país con la finalidad, pues, de determinado momento, introducirlas en Austria. Tras recibir toda esta información de inteligencia, principalmente por parte de Estados Unidos, las autoridades austriacas cancelaron estos tres conciertos de la cantante como medida preventiva, y el sospechoso había sido detenido, había permanecido bajo custodia mientras continuaba el proceso judicial en su contra, y ahora ya lo hacen oficialmente. Así que el caso reactiva la alerta sobre la seguridad en eventos masivos y el intercambio de información entre gobiernos para evitar este tipo de ataques, perdón, sobre todo cuando justamente la gente nada más lo único que quiere es divertirse. Y por cierto, malas noticias para quienes no les gustó el show de Bad Bunny. Sí, sigue habiendo secuelas de esta presentación del Conejito Malo, y es que ya se anuncia que no va a enfrentar sanciones tras su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, pese a las críticas de algunos sectores conservadores. Perdón, hay que recordar que el Conejito Malo fue protagonista del primer espectáculo completamente en español en la historia del evento. Perdón, lo que generó polémica, e incluso el legislador Randy Fine solicitó una investigación por supuestas letras obscenas y hasta coreografías indebidas. Sin embargo, la Comisión Federal de Comunicaciones determinó que el show cumplió con las normas de transmisión pública, ya que la versión al aire pues eliminó cualquier palabra o contenido considerado ofensivo. Con esta resolución, pues ni Bad Bunny, ni la NFL, y mucho menos la cadena de televisión van a recibir multas o sanciones. El espectáculo, hay que recordarlo, ay, perdón, pero se convirtió en uno de los más vistos y comentados del Super Bowl, con reacciones divididas, un alto impacto mediático. Y por último, pues les cuento que la muerte del actor Robert Duvall a los 95 años de edad provocó una ola de mensajes de despedidas en Hollywood, y esta noticia hay que recordar que fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, que a través de las redes sociales pues mencionó que el actor se había ido tranquilo y rodeado de amor. Colegas de distintas generaciones destacaron su enorme talento, su disciplina, su calidad humana. Por ejemplo, Adam Sandler, que lo describió como uno de los mejores actores de todos los tiempos, mientras Viola Davis recordó su imponente presencia en la pantalla. Otros actores como Michael Keaton compartieron mensajes personales al recordar su cercanía y el impacto que tuvo en sus carreras. Robert Duvall dejó una filmografía icónica con títulos como El Padrino, Apocalipsis Now, The Apostle, entre otros, lo que lo consolidó como una de las figuras más respetadas del cine estadounidense. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Veía aquí con Griselda, Katia, unas imágenes de un estadio en Argentina a reventar en un concierto de Bad Bunny. Y bueno, pues el fenómeno, no sé si se incrementó más, o si decir se triplicó, se quintuplicó después de lo que ocurrió en el Super Bowl.
Definitivamente, lo platicábamos la semana pasada, Víctor, las reproducciones, imagínense nada más las reproducciones, nada más en Spotify, ojo, en Estados Unidos, que fue donde más fue criticado, se aumentaron el 400%. A nivel mundial se aumentaron poco más del 200%. Es un fenómeno, y claro, eso es lo que provoca que un artista que se presenta en el Super Bowl después tenga este tipo de consecuencias, que su música va para arriba y obviamente la gente quiere conocer mucho más de él.
Bien, gracias, Katia, buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, nos vamos a Noticiero Notisistema de las 8.